Buenos días, Radio Escuchas. Como dice la canción, seguimos andando y también seguimos trabajando y emitiendo su programa Vega y Montaña, el cual fue grabado el fin de semana anterior y llega a ustedes gracias al apoyo de la organización sueca Diaconia. Mi nombre es Víctor Ospina, docente en el Colegio Jean Piaget y miembro del Centro de Pensamiento a la Orilla del Río. ¿Por qué hago énfasis en el hecho de seguir andando y seguir trabajando? Porque como ustedes saben, nuestro país y aún más nuestro departamento pasa por momentos de tensión y de preocupación que nos deben llevar a reflexionar sobre la necesidad, hoy más que ayer, de tener en cuenta a las demás personas, ya que es una situación que se puede agravar o puede mejorar dependiendo de cómo sea el comportamiento de la población. Desde el papel de las autoridades tomando buenas decisiones y dando buen manejo de los recursos, y el de las comunidades protegiéndose y trabajando en equipo para salir adelante lo mejor posible. Iniciaremos con la primera sección del programa. Vamos a juntar memoria local escuchando la entrevista que nos concedió Rubert Trujillo, un personaje relevante en la vereda Las Iglesias Altas, allá en la montaña del municipio de La Montañita. Entonces nos encontramos con el señor Rubert Trujillo, un dirigente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Iglesias Altas, una persona muy importante para la región porque ha sido de los históricos fundadores de la vereda y de la Junta de Acción Comunal. Buenos días, Rubert, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, profesor. Pues bien, gracias, bien me encuentro.
Muy bien, Rubert. ¿Usted hace cuánto que llegó a la vereda?
Yo pues ha sido nacido y criado ahí en la vereda. Ya mi edad tengo 35 años y estoy viviendo todavía donde nací, en la vereda de Las Iglesias. Mis papás también fueron criados allí, en la vereda, y pues yo también.
Claro, muy importante su experiencia como miembro fundador de la vereda con todo ese tiempo que lleva habitándola. Rubert, ¿qué cambios ha tenido la vereda desde que usted tiene uso de razón allá en ese territorio?
El cambio que he tenido, pues que habíamos harta gente y ahorita se han acabado las cositas, entonces eso ha hecho que ha minorado menos gente y menos y pero pues ahí vamos, los pocos que quedamos ahí vamos, cada día ahí luchando contra el vivir de cada uno de nosotros.
La cuestión de los caminos, la escuela, ¿cómo ha sido ese proceso, Rubert?
Bueno, en cuestión de los caminos, cada rato yo me encuentro pues que, por ejemplo, los caminos que hemos tenido el puente y hemos mejorado los caminos y el puente también lo hemos mejorado cada rato, lo cambiamos, nos dan para las cositas del puente y cada rato, porque es un puente colgante, entonces cada rato lo estamos cambiando y gracias a Dios ahí hemos estado.
¿Y con lo de las escuelas? ¿Qué ha pasado con el tema de las escuelas?
Bueno, pues con el tema de las escuelas es que lo que ha pasado pues que los niños pues la mayoría pues tenemos el puesto de salud, tenemos una cancha de fútbol que la tenemos también, y lo que ha pasado que se ha acabado porque los niños también se han minorado y no hay niños, y entonces pues eso han hecho que se ha cerrado la escuela y el puesto de salud, también tenemos un buen puesto de salud y entonces lo que pasa es que también se ha cerrado el puesto de salud también por el cambio también de la gente, que se ha aminorado la gente un poco, pero pues ahí estamos luchándola.
Rubert, entiendo que usted fue presidente de la Junta de Acción Comunal. ¿Cómo fue su experiencia dentro de la Junta?
Mi experiencia de la Junta, pues para qué, fue cosa muy grande porque pues en cosas que de pronto no conocías y ya yo por lo menos ya fui lo de como el 2008 y entonces fui presidente y pues Me siento contento porque aprendí de muchas cosas que de pronto no sabía y cosa buena porque pues también nos dieron para el camino, nos dieron, vuelve y arreglamos el puente y sí, son temas que son muy buenos y gracias a Dios.
Ruber, ¿y qué necesidades tiene la vereda en estos momentos?
Bueno, tenemos en este momento una necesidad muy grande porque pues hace el 2019, todos que estuvimos ahí en el territorio, que por lo menos que nos ofrecieron algo, que por lo menos una plata y entonces para que nosotros mismos arrancáramos los cultivos y en este momento nos encontramos mal porque el gobierno no nos ha cumplido lo que ellos quedaron de cumplirnos y tenemos muchas necesidades porque cual más vivían de esas maticas y ahorita cual más pues la gente como que se desespera, no haya qué hacer porque pues el gobierno no ha solucionado ningún recurso de nada y estamos muy mal en este momento. Entre los caminos, pues también el mismo tema, encontramos mal de vías en carretera, para uno por lo menos sacar los frutos, no ha habido un apoyo que nosotros los campesinos que tengamos nosotros, cómo unirnos nosotros para hacer algo.
Bueno, Robert, ya para finalizar, ¿qué mensaje le envía usted a las personas que lo están escuchando en este momento? ¿Qué mensaje les envía para que fortalezcan sus juntas de acción comunal?
El mensaje que yo le envío a la gente que pues que nos busquemos, nos juntemos todos a ver qué imagen hacemos, porque pues así de esa manera debemos que buscarnos algún recurso de los presidentes, los que pues hasta ahora nos está escuchando y que a ver cómo hacemos para reunirnos entre varios, para ver si hacemos unos núcleos, a ver cómo conseguimos las cositas, porque pues así jamás no vamos a tener nada y pues debemos que buscarnos unos a los otros a ver qué hacemos.
Muchas gracias a Ruber por compartirnos su experiencia como uno de los voceros principales en su vereda. Ahora seguimos juntando memoria escuchando elementos de la historia, no local, sino que el profesor Walter Ciro nos hará un breve repaso sobre la historia de la educación a través del abordaje de algunos exponentes que se han destacado en este campo. Escuchemos lo que nos dirá el profesor Walter Ciro Restrepo.
Muy buenos días, Víctor, y amable audiencia de las veredas, las iglesias Santander, parte alta, parte media, parte baja y la vereda Itarca, especialmente a sus juntas de acción comunal. Las escuelas andantes en el proyecto Vega y Montaña se apoyan en los griegos con Aristóteles. 384-322 años antes de Cristo. Fue profesor de Alejandro Magno durante 2 años, también de Ptolomeo y de Casandro. Él creó las escuelas peripatéticas, que significa aprender paseando con los alumnos, a quienes se les denomina peripatéticos. Y se preocupaba por la investigación naturalística y científica, fundamentalmente la anatomía. Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778, creador de la escuela naturalista, escribió el libro El Emilio en 1762. Sus teorías ejercieron una poderosa influencia en la Revolución Francesa. Parte del principio de que la naturaleza es buena, comillas, La educación debe tener su lugar dentro de la naturaleza para que el potencial del niño o la niña pueda desarrollarse al ritmo de ella. Cierro comillas. El proyecto Vega y Montaña, escuelas andantes de la tierra y del agua para la conservación en el Caquetá, ha adoptado estas formas milenarias y centenarias de aprendizaje que desmitifican el aula escolar como el lugar único y central del aprendizaje instituido por la educación tradicional. Además, Paulo Freire, 1921-1997, nació en Recife, Brasil, tal vez el pedagogo más grande de América y quien genera una gran influencia en el mundo actual. En su libro clásico, comillas, Pedagogía del Oprimido, nos plantea que en la formación, en la educación y el aprendizaje, comillas, no existe otro lugar para encontrarlos que no sean en las relaciones hombre-mundo. Cierro comillas. Por otra parte, con respecto al tema de alfabetización, el cual es uno de los puntos centrales de su pedagogía, Paulo Freire afirma, comillas, que es imposible pensar la lectura de la palabra sin reconocer que va precedida por la lectura del mundo. Cierro comillas. De ahí que es tan importante que nuestros alumnos lean su mundo, su entorno y su realidad. La escuela tradicional tiende a separar a los y las estudiantes de su realidad. Si su entorno es rural, se le desconoce y se le desvaloriza y se muestra como el modelo a alcanzar el medio urbano. No es solamente el aislamiento de su espacio físico, sino también su aislamiento de su conocimiento originario, de su familia y de su comunidad, de tal manera que desaparezca la propia, su cultura, su territorio y su naturaleza, y se le imponga una realidad extraña, oficial, contraria a la suya. Muchas veces el mundo no es el que se vive, sino el que trae los libros de texto o las fotocopias o los módulos, los videos, para la cual el docente ha servido como un intermediario.
Muy bien. Estas eran las palabras del profesor Walter Ciro, haciendo una relación entre la historia y la educación, las cuales siempre deben ir de la mano, porque nos permiten tener una sociedad más consciente de sus realidades, de sus necesidades y, por lo tanto, de lo que le conviene. A propósito, enseguida escucharemos elementos que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro territorio amazónico. Aquí está la sección Amazonía Libre, a cargo de Estefanía Ciro.
Gracias, Walter y Víctor. Yo soy Estefanía Ciro, investigadora de A la Orilla del Río.
Y yo soy Alicia.
Y estamos en
Amazonía Libre.
campesino soy y es mi obligación trabajar de sol a sol. Y cansado estoy de satisfacción, pues campesino yo soy.
Muy bien, Alicia, te traigo un poema.
¡Guau! ¿De qué se trata, mamá?
Se llama Canción Quechua. ¿Y sabes quién lo hizo?
Se me olvidó el nombre.
No importa, se llama Gabriela Mistral. ¿La habías escuchado antes?
No.
Ah, bueno, Gabriela era maestra de campesinos y campesinas en Chile. Y le gustaba también mucho defender el derecho de las mujeres.
Y de los niños campesinos.
Exactamente, siempre estuvo muy preocupada por la educación de los campesinos y de las campesinas, y aprendiendo mucho, por supuesto. Y hizo este poema. ¿Sabes cómo se llama? Canción Quechua. Dice así: donde fue el tahuantín suyo, nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quenas, ardían 2000 fuegos vivos. Cantabas collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido, para hallar viudos los aires de llama y de indio. Y donde eran maizales, ver subir el trigo, y en lugar de las vicuñas, topar los novillos. Regresa a tu Pachacamac, en vano venido, indio loco, indio que nace.
¡Águila perdida!
Casi, pájaro perdido.
Pájaro perdido. Pero que algún pájaro se lo comen. Más bien que sea un águila, ¿no?
Sí, un águila está bien, un cóndor.
Un cóndor mejor.
Muy bien. Bueno, ¿sabes de qué se trata este poema?
¿Cuando llegaron los españoles?
Sí, cuando llegaron los españoles. Porque ella dice, ¿y dónde eran maizales? ¿Qué sembraron después? Trigo.
Trigo.
¿Y dónde habían vicuñas? Encontraron ahora novillos. Entonces cambiaron nuestro maíz por trigo y nuestras vicuñas por novillos.
¿Qué es vicuñas?
Las vicuñas son un animal que vive en la puna, en los Andes. Es un animal que le servía para carne y para vestido de los pueblos, que no se daba en Europa ni nada. Era el único lugar en el que estaban las vicuñas, las llamas también.
Las llamas no estaban aquí, nada más había... ¿Estaban las llamas aquí? ¿En México?
En México no habían llamas.
Ah, ¿no habían camellos?
Tampoco.
Ah.
Los camellos están en África. Y ella habla del tahuantinsuyo. ¿Y sabes qué es el tahuantinsuyo?
¿Qué?
El tahuantinsuyo era la manera en que nombraban la tierra, ellos, el lugar donde ellos vivían. No eran Perú, no eran los Andes, ni nada de eso, sino era el tahuantinsuyo. Ellos, ese era el nombre de su tierra, de su
¿Ellas
patria.
¿Ellas no eran de los Andes? Y acabas de decir Andes.
Sí, pero Andes es el nombre que le ponemos nosotros. Ellos le llamaban a su tierra el tahuantinsuyo. Es como Tenochtitlán, no le decían México ni Estado mexicano, sino que era el Tenochtitlán, ¿no? Entonces eran los nombres que le ponían antes a la tierra.
Aquí vivo yo y pienso quedarme.
Hoy queremos hablarles de un tema muy importante, que es su salud. La salud. El tema clave aquí es el coronavirus. ¿Tú sabes qué es el coronavirus, sí, Alicia?
Es el virus que ahorita nos está invadiendo, o sea, invadiendo.
Ok, y estamos tratando de comprender qué es el coronavirus, porque también es nuevo en la ciencia, entonces no sabemos eso de qué se trata o cómo funciona. Lo que dice el doctor Jorge Alcocer, que es el secretario de Salud de México, es que es una expresión de nuestro ecosistema, de nuestra biodiversidad. Y hay 7 integrantes de la familia del coronavirus. Nosotros conocemos 3. El SARS-CoV-1, que ya pasó, el MERS-CoV,
que
anda por ahí también, y el SARS-CoV-2, que es el que ahorita está actuando. Y se supone hasta ahorita la ciencia...
SARS-CoV-9.
Es el COVID-19.
Ajá.
COVID-19, el coronavirus, o el SARS-CoV-2. Así se le puede decir. Entonces, lo que ha mostrado la ciencia es que este no es un animal, es una proteína. Este virus ha evolucionado a lo largo del tiempo y descubrió una cosa. ¿Sabes qué descubrió?
Una llave, ¿no? Para entrar a la célula. Bueno, esto todavía no lo contamos, ahorita lo contaremos.
Sí, exactamente. A lo largo del tiempo descubrió una llave para abrir la puerta de nuestras células. Este virus es tremendo porque descubrió cómo ser muy contagioso. Porque los otros, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, no son tan contagiosos. En cambio, la posibilidad de contagio del coronavirus actual, del COVID-19, es mucho más alta. Y
entonces cambiaré la contraseña de mi célula. Oye, por favor, célula, cambia la contraseña, para que el coronavirus no sepa,
Eso sí, eso podría pensarse muy bien. La idea es que tienen unas espigas, que son las llaves, y entran por el sistema respiratorio y ataca el tejido respiratorio. El tejido respiratorio tiene...
¿Tiene allá adentro?
Sí.
Oigan, por favor, háganme un ponche bien grande para mí.
No, hay dos células, el neumocito 1 y el neumocito 2. ¿El neumocito 1 qué hace?
Ah, bueno, el neumocito 1 hace pum, pam, pum, pam, pum, pam. Tú vas para acá, tú vas para acá, tú vas para acá, con el dióxido de carbono y el aire.
Exactamente, el oxígeno es el que intercambia, es el fuelle. En cambio, el leucocito 2 reproduce las células. ¿Y cuál es el que ataca el coronavirus?
El 2.
El 2. Exactamente. Entonces, agarra la llave, entra en la célula y lo que va directamente a hacer es a replicarse
la capita.
En el aparato de Golgi. Entonces,
de pronto ya él se viste de célula y le hacen una manta. Y ahí él se va.
Pero la gente no va a entender, ahorita les explicamos esa parte. Entonces, lo que hace es meterse en la proteína, en el aparato de Golgi, y se ensambla y se replica. Entonces, de uno que entra, sale 1 millón. Entonces, lo que hace es que actúa donde está la fábrica de nuestras células y la transforma como un zombie. Se la toma y se mete ahí. Y ahí es donde los medicamentos deben actuar.
Él entra, pero se pone la manta, como una manta invisible, para que le sea invisible y pueda agarrar el aparato de Golgi y hacerse millones y millones y millones.
Exactamente. Él entra escondido.
De uno al millón, millón de millones de 300
mil. Exactamente. Entra escondidito con una capita y se mete dentro del aparato de Golgi y se reproduce. Y es cuando inunda nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante que todos estemos muy alerta, porque puede entrar y simplemente ser asintomático. Nos da una gripita y pasa. Pero si entra ya a la parte inferior de nuestro aparato respiratorio, al tracto gastrointestinal, puede inundar también el resto de nuestros riñones y órganos y causar choque séptico, disfunción inmune o un edema pulmonar. Todavía no hay pruebas de medicamentos que curen esto. Entonces, no tomen ningún medicamento ni se automediquen. Ahorita lo que queda es cuidarnos y protegernos, tomar distancia y no exponernos, y exigirle al Estado que nos dé una atención prioritaria.
Y si es verdad, no hay medicamentos, no se pongan a tomarse lo que vean, sobre todo a los niños, porque Lulú es una señora que me cuida, y ella ha dicho que los niños se han tomado medicinas y se han hecho viejitos, viejitos, viejitos. Desde hace como 8 años se toman algo y viejito.
Bueno, esos son los cuentos de Lulú. Muy buena, Lulú. Entonces, lo que hay que resaltar ahorita es que no tomen medicamentos que les hagan daño. ¿Listo? Para todos ustedes les enviamos mucha salud, mucha alerta. Lo que queda es la organización y la protección de todos ustedes. Siempre comuníquense con nosotros cualquier cosa que necesiten y seguiremos hablando de este tema para todos ustedes. Cuídense mucho y por siempre, Amazonía
libre.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Y acabamos de escuchar a Katy James con su canción Toitico bien empacao, en la cual nos invita a reflexionar sobre la importancia del campo y la necesidad de producir nuestra comida. Más en estos tiempos de cuarentena, donde las limitaciones de movilidad nos impide tener acceso a algunos alimentos. Mi nombre es Madvi Lorena Cabrera Quintero y esta es su sección Sembradoras. Para el día de hoy, el señor Ramiro Beltrán nos estará acompañando nuevamente y en esta ocasión nos enseñará cómo controlar los insectos que no queremos en nuestra huerta. Pero recuerden que no todos los insectos son malos. Ejemplo de ello son las mariquitas, avispas, ciempiés, la mantis religiosa y por supuesto los polinizadores, tales como abejas, mariposas y polillas. En definitiva, debemos atraer este tipo de insectos a nuestras huertas y jardines para que nos ayuden a que nuestras plantas crezcan sanas, libres de insectos patógenos, dañinos o polinizándolas. Por eso, ni se te ocurra fumigar tus cultivos con productos químicos, pues además de matarlos, estarás consumiendo residuos que pueden afectar tu salud. Bueno, pues ahora sí, señor Ramiro, ¿cómo podemos controlar de forma natural a estos insectos dañinos que llegan a nuestra huerta?
Para controlar insectos y toda clase de insectos que llegan ahí a la huerta, que afectan, digamos, la planta como tal, que son los pulgones, que se le chupan la savia a la mata y la debilitan. Coge uno 500 gramos de ají y 3 cabezas de ajo El ají hay que picarlo, machacarlo un poquito en un litro de agua y se le agregan las tres cabezas de ajo, los ajos pelados, se pican bien picaditos y se le agregan al litro de agua. Esto se deja por 5 días la fermentación. Luego se saca, se cuela y se aplica directamente a las matas, pero si son matas ya adultas, si son matas adultas, la mitad de agua y la mitad de este preparado. Si son matas tiernitas que están pequeñitas, entonces se le agregan 3 de agua por una de este preparado. Hay que tener en cuenta eso para no ir a quemar las matas. Otro bueno orgánico para control de la huerta, además que sirve como fertilizante, es el helecho. Este helecho que encontramos en los potreros, lo cogemos y lo machucamos o lo picamos y lo echamos en un balde con agua y lo ponemos a fermentar. Eso es un fermentado. Cierta, digamos, se maneja harto volumen, digamos 10 kilos de lecho por 5 litros de agua. Esto debe de permanecer unos 20 días en fermentación para que suelte todo el derivado del lecho y se descomponga. Luego se saca, se cuela y se le aplica a las matas directamente con un atomizador o con una bomba de 20 litros. Es muy bueno para controlar las plagas y aparte de eso pues sirve como fertilizante. Eso es lo importante de este fermentado.
Le agradecemos nuevamente que nos esté acompañando, que nos comparta sus conocimientos que ha ido construyendo a través de la experiencia, de la práctica cotidiana, de esa lucha constante por salvaguardar y preservar las semillas criollas y nativas. Bueno, y como en Sembradoras no solo hablamos de plantas, sino que también resaltamos el papel que juegan las mujeres en nuestro territorio. Por eso, a continuación, escucharemos una historia de vida de una mujer que vive en la vereda Itarca.
Mi nombre es Mercedes Guzmán, vivo en la vereda Itarca desde 1983, llegamos aquí como desplazados y amnistiados del M19. Aquí vivimos en una parcela que por medio del INCORA hizo unos préstamos a los amnistiados y nos colocaron acá, 12 familias. Y luego algunos se desplazaron y fueron reemplazados por otras personas que han sido también colaboradoras. Acá somos una comunidad muy unida, celebramos las fiestas religiosas, patrióticas. También desde el principio el INCORA nos dejó una escuela, y luego las 12 casitas y una escuela. El primer profesor fue don Gerardo Lozada y después unos años, él se fue, ya vinieron más profesores, han pasado ya como unos 10 profesores. Yo terminé mi magisterio también aquí en la misma escuela, 4 años trabajé y ya luego salí pensionada. Y entonces pues también hemos, la mayoría de las personas nos gusta el jardín, nos gustan las plantas, siempre hemos vivido en amistad, se celebran los momentos históricos y pues hemos estado mucho en paz. Me han gustado mucho las plantas de jardín y las aromáticas, las medicinales.
Qué bonito es hacer memoria, recordar, guardar y registrar todos estos sucesos que nos cuenta la señora Mercedes. Pues tal y como León Gieco lo describe en su canción, todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia. Y como ya todas las personas que han venido siguiendo esta sección saben que tenemos un espacio exclusivo para hablar de los usos que le dan las mujeres que habitan el municipio de La Montañita a algunas plantas medicinales, les dejamos a continuación con yerbateras, Para esta ocasión, dos mujeres nos compartirán su sabiduría: la profesora Mercedes, que acabamos de escuchar, y la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Itarca, doña Flor, quienes nos hablarán de los usos y formas de cuidar y cultivar algunas plantas medicinales, tales como Valeriana officinalis, comúnmente llamada valeriana, la Disfania ambrosioide, comúnmente llamada paico, y una planta medicinal poco común para mí, la prostatina. Como siempre, les recordamos no exceder el consumo de este tipo de medicinas alternativas y, en caso de querer iniciar un tratamiento, consultar con un médico posibles contraindicaciones.
Presentarles una mata que se llama prostatina. Es una mata traída del Amazonas, no tenemos mucho conocimiento por él, de esa mata no es común por acá en el Caquetá. Sin embargo, yo a las personas que he sabido que sufren de próstata, los hombres, y les he dado a las piscinas y han tomado. Yo, para conocerla, fue que un hermano mío, él le gusta también las plantas medicinales, y de un indio, de un señor del Amazonas, más bien indígena, que era botánicos. Entonces él le trajo esa planta y le formuló que tomara la planta. Uno arranca tres cogollitos, los pone a cocinar, a hervir, y se los toma como aromática. Se puede tomar tres veces al día y repetir varios días. Fue comprobado, que mi hermano se dio cuenta. Él se dio cuenta de un señor que estaba enfermo de la próstata, había del médico, y él se puso y tomaba de eso. Cuando volvió a un examen que le han formulado, estaba sano. Entonces, claro que uno viendo ya los resultados, pues, yo lo visité a él por allá en el Paragua Grande, que él vive, y me traje una matica. La sembré, es muy fácil de prender, es muy bonita, y se extiende rápido, no le importa el sol ni el frío, ella es como de todo clima. Y pues hay conocimiento de que es buena para la próstata en los hombres. Y mi hermano me dijo que las mujeres también podíamos tomar, porque es como medicinal, como para tal vez los riñones o el sistema urinario. Y otra planta que también tengo aquí, porque yo tengo varias plantas medicinales, es la valeriana, que es una planta muy conocida, de esas sí no tengo conocimiento de dónde es originaria. Y es la formita del corazón, por encima es verde, por debajito es moradita. Es una planta también solo para el sistema nervioso. Lo acostumbramos a veces uno, por ejemplo, cuando tiene un problema de dolor, se muera un familiar o algo, uno toma de esa agüita, de esa aromática, y pues es muy bueno porque uno mantiene como la calma. Uno puede llorar. No es de pronto como un remedio de que lo ponga uno zombie ahí, sino que uno sigue bien y siente el dolor, pero no se desespera, no siente angustia. Es muy calmante de los nervios y el sistema del corazón. Ella se siembra también la matica, uno arranca un piecito, lo mismo que la prostatina, ellas son con piecito, y ella se expande ligerito, ella crece muy rápido. Y es muy bonita, la tiene uno como jardín y como medicinal. Y ella se toma en agua aromática, uno hierve, tampoco no se debe echar mucha, sino un manojito, o pues yo siempre acostumbro es tres cogollitos, tres ramitas, las hierve uno como para unas tres tomitas, unos tres pocilladitos, y le echa azúcar, si quiere, miel de abeja, que es lo medicinal.
Traigo boca encima, mala hinchazón, traigo abre camino, pa' tu destino.
vamos a hablar de la planta de paico. El paico es una planta que se siembra por medio de semillas, se abona el terreno, se siembra, muy pronto puede uno utilizarlo a ellos. El paico es una, nos puede servir para tradicionalmente para la purga de las personas, sobre todo los niños que se purgan bastante con el paico. Entonces es muy reconocida. Y el paico se prepara, se coge los cogollos o las plantitas, se machucan, se saca el zumo, dependiendo de la edad del niño, así mismo le puede dar una cantidad de cucharaditas, goticas, dependiendo. Y es una purga 100% antigua y que uno la puede utilizar de todas maneras como muy segura. Yo tengo entendido que para un niño de más o menos se le puede dar, un niño pues de 3 años en adelante, no sé si más antes también se le podría dar, pero más o menos de 3 años se le puede dar una media cucharadita dulcera. Y más o menos para un niño de 5 años ya la cucharadita, y ahí sí se le sigue aumentando la dosis. Hablamos de hierbechivo. La hierbechivo es una planta muy reconocida para que se cultiva también en materas, en eras, pero y nos sirve para el dolor estomacal, para los tales que llama uno que estoy embuchado, que me siento lleno, para dolores abdominales. Ese hierbechivo es muy efectivo también para hacerlo. ¿Cómo se prepara? Se coge de 3 a 5 cogollitos, se hierven y se pone en infusión, y cuando está reposadita o tibiecita el agua, se toma, es muy excelente. Eso sí también doy fe de hierbechivo, que es súper para eso también. Y a veces sirve también cuando los señores, los hombres están tomados, que al otro día dicen que es, que amanecen con rebote, que también la pueden tomar, es muy súper para eso también.
Para terminar esta sección, queremos invitarles a que nos sigan sintonizando los miércoles cada 15 días a través de la emisora de la Universidad de la Amazonía. Finalmente, agradecemos a todas las personas que han participado de este programa y saludamos a las mujeres de las veredas Itarca y las iglesias, quienes nos han venido suministrando estos audios llenos de muchos conocimientos para que sean compartidos a través de este medio. Y como el programa no termina aquí, les dejamos para que escuchen la sección de Entre Escuelas.
Ejerciendo mi derecho a la educación, puedo muy pronto subir y subir, llegar a mi meta escalón por escalón.
Para llegar a ser lo que quiero ser, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar. Si quiero ser doctor o piloto de avión, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar.
Hola, hola, un saludo a todos y todas los radioescuchas del programa Vega y Montaña, que el día de hoy nos sintonizan a través de la 98.1 Universidad de la Amazonía.
Y ahora, en este programa Vega y Montaña, damos paso a la sesión Entre Escuelas. Entonces, le damos la palabra al profesor Walter Ciro. Hola, profe, bienvenido.
Vamos a tratar hoy las preguntas para la escuela andante. Primera, ¿cuánto hace que habita este territorio? Segunda, ¿cómo ha cambiado esta región desde que usted la conoce? Tercero, ¿cómo ven los ríos y las quebradas? ¿Se han secado o se mantienen igual? Cuarto, ¿qué se cosecha y en qué meses? Quinto, ¿en qué épocas florecen los diferentes árboles? Sexto, ¿conoce los nombres de los árboles? Séptimo, ¿de qué viven las comunidades? Octavo, ¿ha aumentado la población? Noveno, ¿cómo consideran los suelos, fértiles o estériles? Décimo, ¿qué animales ha visto? Décimo primero, ¿conoce de plantas medicinales? Décimo segundo, ¿cómo se relacionan los vecinos? Décimo tercero, ¿en qué luna estamos y qué clima tenemos? Décimo cuarto, ¿cuáles son las últimas noticias? Décimo quinto, ¿recuerda los primeros viajes cuando navegaron por los ríos? Décimo sexto, ¿cómo se construyeron las fincas? Décimo séptimo, ¿qué ha pasado con las selvas? Décimo octavo, ¿cómo ha cambiado el clima? Y otras preguntas que se crean al ritmo del caminar. Es el gran diálogo entre los caminantes en defensa de su territorio y sus recursos naturales. Es el espiral de la palabra. Es diálogo colectivo. Es diálogo de ellos y para ellos. Las respuestas ellos mismos las irán procesando, las irán construyendo en la armoniosa convivencia con las preguntas y la naturaleza y las personas.
Todas las niñas y los niños tenemos el derecho a estudiar y este derecho se debe aprovechar, viendo nuestra escuela como un medio de igualdad.
Y ahora vamos a escuchar otro cuento de Itarquito, hablando un poco de estos tiempos de pandemia. Es momento para que podamos sintonizar el radio al lado de nuestros chiquillos en la casa y tengan ellos la oportunidad de escuchar este cuento que les hará reflexionar un poco sobre estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Así que hola, hola Itarquito, bienvenido.
Hola, les recuerdo, me llamo Itarquito. Hoy quiero contarles que me gusta mucho jugar con mis amigos en el parque. Pero, ¿sabías que hay virus de los que tenemos que protegernos? Algunos son más feos que otros. Y yo, cuando tuve gripe, tenía mucha fiebre. Me dolía la cabeza, no tenía hambre y estaba muy cansado. Pero en unos días se me pasó y pude volver a jugar con mis amigos. Por suerte, estaba mi familia para cuidarme. Hace poco ha llegado a mi ciudad un virus nuevo al que le gusta viajar mucho. Por suerte, este virus siempre hace viajes cortos. Así que todos estamos esperando a que se vaya pronto. Papá, mamá y los mayores ven y leen muchas noticias y hablan mucho sobre él. A veces me preocupo un poco, pero me han explicado cómo protegernos de él. ¿Tú sabes cómo protegernos del virus? Te lo voy a contar en este cuento. 1. Lavándonos las manos mientras cantamos nuestra canción favorita.
El derecho a la educación es también el derecho a recibir información. Este derecho es la herramienta perfecta para llegar a ser.
2. Tapándonos al toser o estornudar con el codo. 3. No tocarnos nuestros ojitos, ni la nariz, ni la boca. 4. No dando abrazos, ni tocando a otras personas. 5. Haciendo caso a los consejos que nos dan los adultos. Y un consejo muy importante. Este es el más grande de todos. Tenemos que intentar no quedar con gente en multitudes, ni estar donde hayan muchas personas. Con todo esto, echo un poco de menos a mis amigos, a los abuelos y a mis primas, primos. Por suerte, sé que solo será durante un tiempo corto, aunque haya días que se me hagan muy largos. Pero si me organizo bien, da tiempo a hacer muchas cosas en casa. Leer un cuento, hacer tareas del cole, hacer un pastel con papá, jugar con mamá. Mamá también me ha contado que hay muchos profesionales cuidando y curando a los que están más enfermitos y que están buscando la vacuna para que el virus no viaje más. Además, sé que papá, mamá y los mayores que tengo cerca me van a cuidar. Y que, si tengo cualquier duda, les puedo preguntar. ¡Chao, chao!
Muchas gracias a Itarquito por esas recomendaciones que actualmente adquieren más importancia. Ya estamos terminando, ya casi es mediodía de hoy, 12 de agosto. Recuerden que este programa se emite cada 15 días por la 98.1, emisora de la Uniamazonía. Y pueden contactarnos de varias maneras, por ejemplo, a través del perfil de Facebook Jean Piaget Caquetá o visitando la página alaorilladelrío.com o también llamándonos al teléfono 320-836-0003. Ya para despedirnos, los y las dejamos con buena música. Esto es con la canción El Rey Pobre de Jorge Velosa. Nos escuchamos dentro de 15 días en La Vega y en la montaña.
En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza, mi mujer Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Son mis guardias un perrito y un ratón, mis murallas, un cimiento y un hogar. Son mi escudo las alas del corazón, y mis criados tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar.